del indio, sendero colla sembrado de piedra, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro y llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Muy buenas noches, y este tema, casi cronológicamente, estamos arrancando por Yupanqui desde los inicios, sus inicios musicales, y es el prólogo de un programa que va a estar atravesado por la figura y obra de Atahualpa Yupanqui. El martes 23, este martes, se cumplen 25 años de su muerte y vamos a recordarlo aquí en Flores Negras, al menos la primera hora, seguro. Si hay más, seguimos de largo, tenemos mucho material, y después vamos también a recordar cómo van a ser los homenajes a lo largo del país. Dicho esto, doy la bienvenida a todo el equipo, como siempre, Paola Escobar en la coordinación de aire, Víctor Pugliese en la operación técnica, Alicia Cuatzolo, ¿cómo te va?
Hola, el reencuentro, ¿cómo te va? El gusto de estar con ustedes nuevamente.
Muy bien, Andrés Casac.
Querido Mariano, ¿cómo estás? Y cuánta música que tenemos preparada alrededor de la figura de Atahualpa Yupanqui.
Sí, exactamente. ¿Qué se puede decir de Yupanqui nuevo? Bueno, van a haber muchas notas en todos los diarios, su obra sigue vigente. Vamos hoy a rescatar voces que refieren a la importancia de Yupanqui, un montón de voces, y también la voz del mismo Atahualpa refiriendo a distintos aspectos de su vida. Bueno, queremos que participen, ¿eh?
Para eso, entonces, para participar y para todos los que ustedes quieran, 4999-0987, esa es la línea de teléfono, como ustedes bien lo saben, 30 segundos para grabar ahí, número y documento, tres últimos números.
Muy bien, y también si quieren pueden dejar mensajes en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Ahí Andrés preparó una galería de fotos increíble que marca la importancia y digamos, lo vasto que fue la carrera y la vida de Atahualpa Yupanqui. Desde estar vestido de gaucho tomando un mate en Cerro Colorado a una foto con Aníbal Troilo y Hugo Díaz en la playa, aparentemente Mar del Plata, sí, con un habano, vino tinto, solcito, una guayabera.
Hay unas fotos increíbles, y hay otra de él en Francia, en la casa de la familia Pons, que alojaron a muchos artistas argentinos y los promovieron allí, donde se lo ve a Atahualpa Yupanqui sentado, a su lado está Astor Piazzolla y a su lado también está Mercedes Sosa, otra de las fotos increíbles que pueden encontrar en nuestra página Flores Negras en Radio Nacional.
Héctor Roberto Chavero alguna vez contó por qué se puso Atahualpa Yupanqui.
Bueno, no eran canciones, eran pequeños versos, malísimos, sonetos en aquel tiempo. La influencia de Villa Espesa, de todos los sonetistas de aquella época. A los 14 años empecé a escribir con este nombre, Yupanqui. Como en mi casa se manejaba el quechua, no corrientemente, porque mi madre no lo hablaba, pero sí mi padre, mis tíos, mi abuelo, se hablaba el lenguaje indio, sin ser indios, sino allá con una vieja raíz de la tierra. Éramos, como decía mi padre en broma, tenemos, ¿qué color tiene usted? Color argentino firme. Bueno, éramos color argentino firme, es mi color. Empecé a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, a firmar pequeñas coplas muy malas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir, has de contar, narrarás. Yo no tenía la menor conciencia. Sabía que decía, narrarás, pero lo usaba por aquello de no firmar Héctor Roberto Chavero Aramburu. No quería firmar así. Por timidez, por vergüenza, firmaba Yupanqui, ¿no? Los amigos sabían que era yo, mis compañeros de colegio sabían que era yo, pero mucha gente en la revistita no sabían que era yo. ¿Qué imaginaba yo que con el correr del agua en los ríos y este nombre iba a alcanzar alguna vez alguna significación en el camino musical, popular, folclórico? No tenía la menor idea que ese nombrecito que yo usaba iba a ser mi destino, un determinante de mi destino. Y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, no es el Héctor Roberto Chavero Aramburu.
Es Yupanqui.
Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro yo interior se quedó junto a las espuelas de mi padre mirando una vieja pampa y un caballo perdido. Mi tierra.
¿Cuándo le antepuso usted el Atahualpa?
Cuando entendí que ata es venir, hu, lejos, alpa, tierra. Viene de lejas tierras para decir algo. Entonces antepuse eso. Cuando entendí eso. Ya lo sabía antes, pero cuando comprendí que tenía algo que decir, y sin ninguna inmodestia, ¿no? Con una enorme vergüenza y cosas, empecé. Tuve grandes críticas, muchas críticas. Pero como si es un negrito de la vuelta de casa este poeta, también lo he sentido y lo he leído. Lo he leído. Incluso a veces lo sigo leyendo. Lo dejo, la vida pasa. Tu paz, tu las, tu cas.
Enredada en el alma. digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Mira, soy peregrino de un sueño lejano y bello. Dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando, y sin que nadie lo sepa. Destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, mira, y soy peregrino de un sueño lejano y bello.
Piedra y Camino, de Atahualpa Yupanqui, la voz de Mercedes Sosa.
Y este álbum conceptual, integral, que le dedicó Mercedes Sosa a Atahualpa en 1977, Piedra y Camino, es el primer tema de este vinilo que incluía ya clásicos en ese entonces y ahora aún más, como El Alazán, como Los Hermanos, como Chacarera de las Piedras, Guitarra, Dímelo Tú y tantos más. Adoraba a Yupanqui la voz de Mercedes Sosa, como no podía ser de otra manera. Eso nos contaba, nos ratificaba de primera mano el sábado pasado. ¿Fue que estuvo Colla Chavero?
Hace dos sábados.
Dos sábados Colla Chavero nos contaba de que realmente valoraba mucho la voz de Mercedes Sosa haciendo sus propios temas. Y ahí hay unas fotos que también pusimos en nuestro sitio de Facebook, que nos encantaría que lo visiten, en el cual se ve una larga mesa en la casa de los Pons, en la cual está, por supuesto, Jairo, los dueños de casa, el matrimonio Pons, mítico por recibir a los artistas argentinos que andaban dando vuelta por París, sobre todo, y se lo ve a Mercedes Sosa, hermosísima, con una sonrisa gigante, Atahualpa y un montón de artistas más.
Exactamente. Y ya que hablamos de Yupanqui y de este aniversario de los 25 años, recordemos que va a haber una serie de conciertos dedicados a él. Uno de los principales, si no el principal, va a ser el que organiza la Folclórica, precisamente. El próximo jueves se va a realizar el 25 de mayo a las 8 de la noche en la Sala Sinfónica del CCK. Y van a estar, por ejemplo, presentándose en el marco de este homenaje a Yupanqui, Jaime Torres, Carlos Di Fulvio, el Colla Chavero, precisamente, que estuvo acá en el programa, Manu Sija, Laura Albarracín,
bueno,
el dúo que integran Verónica Condomí y Pablo Fraguela. La idea es que cada uno de los intérpretes hagan dos o tres temas de Atahualpa Yupanqui. Este evento va a ser presentado por el director de la Folclórica, por Marcelo Simón, y va a estar leyendo algunos poemas también de Yupanqui, Graciela Borges. Las entradas son gratuitas y se van a poner a disposición del público el martes, al mediodía, que son entradas totalmente gratuitas, se pueden retirar en la sede del CCK o sí, también a través de internet se puede reservar, bueno, en la web cck.gov.ar. No es el único homenaje, también hemos mencionado otros, por ejemplo, como la tapa de la revista Rolling Stone, que le dedicó directamente la, sí, tapa de su último número a Atahualpa Yupanqui, una nota buenísima de Pablo Plotkin.
El jueves estuve cenando con Pablo Plotkin y me contó algunas trastiendas de ese número, de esa etapa. Me contaba que al principio la idea original de la revista era hacer un especial de folclore, y después se dieron cuenta que no había, que era mucho más poderoso centralizarla en la figura de Atahualpa Yupanqui. Fue, me parece, un mojón bastante peculiar dentro de la historia de una revista totalmente consagrada al rock, distinto al Expreso Imaginario, que fue una revista alternativa a la década del 70, que también puso en tapa a Yupanqui en 1980, una nota muy buena hecha por Pipo Lernu, que según Yupanqui fue la mejor entrevista que hicieron en su vida, uh-huh, algo que Pipo, por supuesto, lo propala por todos lados, pero que quiero decir que el Expreso Imaginario sí tenía una mirada mucho más abarcativa de la música y ponía en tapa, por ejemplo, figuras como Astor Piazzolla o Alberto Gismonti o Gilberto Gil, entre otros. Bueno, estamos aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Mariano del Mazo, estamos con todo el equipo. Queremos escucharlos, queremos leerlos. Estamos, como siempre, los teléfonos de la radio.
4999-0987, 30 segundos para vos. Deja nombre y tres últimos números de documento.
Muy bien, y ¿por dónde empezar? Se podría hablar, por ejemplo, de Atahualpa y la política, de su primera adhesión al radicalismo de Irigoyen, después su afiliación al Partido Comunista, que de alguna manera le valió su primer gira internacional por los países de lo que se llamaba la Cortina del Este. Podríamos hablar de su condición de peregrino total, vivió en muchísimas provincias, vivió también en Uruguay, bueno, después ya se radicó en París. Podríamos hablar de los muchos hijos que tuvo desde muy joven. Él se casó siendo muy joven con una prima, pero el único hijo que reconoció fue el que tuvo con Nenette, con la compositora francesa, que es el Colla Chavero, justamente. Podríamos hablar de su amor por los poetas del siglo de oro español, por Góngora, por tantos más. Podríamos hablar de su pasión por la filosofía. Él tenía una gran fascinación por filósofos como Nietzsche y como Schopenhauer. Podríamos hablar también de su prosa, tanto en la ficción, en su novelita y novelita, porque es corta. Yo no sé si técnicamente es una novela o no, pero bueno, es una novela corta. Cerro Bayo, una historia de amor hermosísima, o bueno, todos los pensamientos que drena en El Canto del Viento. Uh-huh. Quizás una de sus obras mayores, además del Payador Perseguido y tanto más. Es decir, cómo hacer para enfocar a Yupanqui siendo un artista total.
Una de las formas que elegimos es, bueno, algunas versiones de artistas superlativos, como por ejemplo Mercedes Sosa. Vamos a seguir escuchando a otros y también repasar la voz de Atahualpa Yupanqui, el material que antes compartíamos y que ahora también vamos a volver a pasar. Es una entrevista que dio con la televisión española, con Soler, un periodista apellido
Joaquín Soler.
Joaquín Soler.
Esas notas maravillosas, esas que se ven en el canal Encuentro.
Sí, que entrevistó desde Jorge Luis Borges, bueno, por supuesto Yupanqui, pasando por, entre otras figuras.
No, bueno, Cortázar.
Sí, están todos los grandes de la literatura.
Todo el mundo latinoamericano. Ahí, por ejemplo, yo soy fanático de ese programa.
Es que es un testimonio increíble. No sé si las entrevistas son tan buenas, las preguntas
no,
en sí.
No son
pero
tan
lo que pasa es que tiene a los grandes de la literatura, y en grandes momentos. Atahualpa Yupanqui lo entrevista en la década del 70. Y bueno, y él cuenta, entre otras cosas, esa anécdota célebre, que fue como un punto de inflexión en su trayectoria, que es el encuentro con Edith Piaf en Francia.
Sí, dicen que el Gorrión de París, que estaba en un momento sensacional de su carrera, se quedó maravillado con el canto de Yupanqui, sin entender español, y yo no sé si ahí lo dice Yupanqui, bueno, ahí cuenta las alternativas, cómo la conoció, pero fue en el Teatro Olimpia, y Edith Piaf lo presentó cerrando el concierto, algo raro, ¿no? Uh-huh. Ahora sería lo contrario, claro, porque realmente las figuras que no son tan conocidas se ponen al principio y cierra la gran estrella. Bueno, las crónicas de la época dicen que en un momento terminó su concierto Edith Piaf y dijo, voilà Yupanqui, y ahí entró el gaucho Yupanqui y embelesó a todos, porque como a nosotros nos pasa que estamos en la periferia, que no necesitamos saber francés, alemán o inglés para disfrutar de un artista. Bueno, lo mismo le pasó a los franceses con la poesía y el canto de Atahualpa Yupanqui.
Yo tenía amistad con Paul Éluard, entre poetas, y un día me dijo, mañana no tomes compromiso, vas a cenar con... Voy a ir a casa a cenar una gente que creo que es interesante y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? Encantado. Y toqué. Y era una pequeña señora, Edith Piaf, y me preguntó, ¿dónde trabajas? Y le digo, ninguna parte, ya me voy a mi país. Y me dice, no, París tiene que escucharte. Sí, claro. ¿Alguna vez? Le digo, alguna vez será. Y no, te tiene que escuchar, yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Atene, de la Rue de la Paix. Lo contrató para 4 conciertos. Hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente, ni el dueño del hotel sabía quién era yo. Decía Edith Piaf, Teatro Atene, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Ese eran los programas. Ahora la gente preguntará, ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano. Yo, Marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte. Cantó la primera parte. De entrada cantó. Y me cedió. Cosa que un enorme honor. Cerrar el espectáculo.
Rara generosidad en las vedettes.
Extraordinario honor. Que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. De esas deudas que quedan.
Bueno, y así
más allá del cosmos.
Se le abrieron a usted así las puertas de Europa, dio usted 60 conciertos seguidos.
Claro. Se me quedaron pequeños los dedos de tocar la guitarra después.
Y se le
ensanchó. Me dijeron que quiere grabar para acá, quiere grabar para allá.
Así se ensanchó.
Yo debía 2 meses de hotel. No tenía, me comí un sándwich, así. Comía, como decían alguna vez los porteños, alguna vez sí, otra vez tampoco. así vivía yo, con mi pobre guitarrita. Un solo traje, que era salida de baño, pijama, smoking y bikini. Era todo, un solo trajecito. Con eso me largué a tocar.
¿Estuvo usted?
La vida me dijo que sí, me largué y ahí estoy.
Bueno, ahí va a empezar una zamba, la zamba de Grillo, por Serrat y los Chalchaleros. Estábamos escuchando al testimonio de Yupanqui, recordando aquel encuentro con parte de la intelectualidad parisina del momento.
Qué bueno en el testimonio de Atahualpa Yupanqui, que menciona que hasta este encuentro con Edith Piaf y ese espaldarazo que le dio ella al presentarlo en su concierto, bueno, no tenía mucho trabajo y tenía un solo traje que usaba. Era multifunción su traje, que debía plata del alquiler, y que después de eso tuvo muchísimas convocatorias en diferentes países del mundo.
Bueno, ya que se trabó el tema y que ahora ya está listo para pasarlo, digamos cómo influyó Atahualpa a artistas impresionantes como por ejemplo Joan Manuel Serrat, sí, sí. Como por ejemplo Silvio Rodríguez, uh-huh. Como por ejemplo Don Alfredo Zitarrosa. Es realmente notable cómo su canto marcó a trovadores, a juglares de todo el mundo y de distintos estilos, porque la verdad que uno puede pensar que no hay mucha relación entre la poética de Serrat y la de Yupanqui. Sin embargo, lo adora Serrat a Yupanqui. Bueno, estamos en vivo, señores. Vamos a escuchar ahora la colaboración que hizo Serrat con un disco homenaje a los Chalchaleros, La Zamba de Grillo, de Don Atahualpa Yupanqui. Thank you.
los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
Según.
A los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
La unión ahí de tres grandes de la música. Atahualpa Yupanqui como autor, Los Chalchaleros y Joan Manuel Serrat, Zamba del Grillo.
Exactamente, Alicia. Bueno, 22:33, ¿eh? Gracias a todos los que están comunicando. Gracias a Rafa Hernández, que está ahí mandando algunos mensajitos. Recomiendo fervientemente el Rastrojero Fantasma, que va a la medianoche de los martes, cuando empieza el miércoles, un programa ejemplar, diría yo. Y bueno, justamente de este disco que del cual rescatamos esta versión de Zamba de Grillo, hace unas semanas, escuchando el programa del Rafa, escuché lo que hizo, pasó el Rafa, la colaboración del Luthier con Los Chalchaleros, también muy graciosa, muy buena. Añoralgias, creo que era. Sí.
Hay muchos mensajes de oyentes que se comunican a través de nuestra página de Facebook y a través de las vías telefónicas. Un oyente aporta un dato que está bueno para mencionar, y que entre los homenajes, por ejemplo, este martes 23 de mayo, que es el día justamente que se cumplen 25 años de la muerte, a las 6:30 de la tarde en el Espacio Cultural OEI, esto es en Paraguay al 1500, Paraguay 1514, va a haber una conferencia, Los Tres Misterios del Hombre, a cargo de Carlos Fernández Balboa, y también otra charla de Alejandro Guillermet, Atahualpa Yupanqui, trayectoria y discografía. Bueno, esto va a ser el próximo martes. Y también se está editando un libro que es biográfico de Yupanqui, que se titula, justo en estos días está saliendo, coincidencia con el aniversario, es de un docente de la Universidad de la Sorbona de París, Manuel Urtiz Berea, de origen español, Donata, la voz de un continente. Esto lo edita Marea, la editorial Marea.
Hay mucha literatura, yo recomiendo que se metan directamente con los libros del propio Yupanqui, sí. Pero hay un libro muy bueno de Sergio Pujol, uh-huh. El nombre de folclore, que se mete con la resbaladiza biografía de Atahualpa Yupanqui, que tiene muchos puntos oscuros y una riqueza absoluta. Por ejemplo, bueno, el padre de Atahualpa se suicidó, era un empleado del ferrocarril y fue algo que es un secreto familiar a siete llaves. No se sabe bien qué pasó ahí, pero indudablemente es un evento que marca la vida de cualquiera. Y también respecto a la biografía, agradecemos muchísimo a los oyentes cuando participan, cuando se comprometen con el programa. Tenemos una oyente que dejó un mensaje corrigiéndonos.
Hola, yo soy Graciela de Saavedra, que llamo porque disiento con el conductor del programa. El Atahualpa Yupanqui tuvo dos hijas mujeres reconocidas a las cuales les puso su apellido, les dio el apellido. Una fue Lila Mancay, que era mi íntima amiga, y la otra señora no la conocí, pero seguía viviendo en Cerro Colorado. O sea, Roberto Chavero no es el único. También están sus hermanas. Bueno, era un pequeño dato.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Uh-huh. Muchas gracias. Hecha la aclaración entonces a través de la voz de esta oyente, amiga de una de las hijas sí reconocidas por Atahualpa. Señores, ¿qué más? Bueno, influencias. Hace un ratito hablábamos de, además de Serrat, de Silvio Rodríguez y de Alfredo Zitarrosa.
Vamos a escuchar un testimonio de Silvio Rodríguez, que lo que dice sobre todo, que es muy interesante lo que dice a propósito de Yupanqui, él habla, bueno, de que Yupanqui funda una tradición que no existía hasta ese momento. Él funda una tradición que tiene que ver con la tradición trovadoresca, tiene que ver con la soledad del hombre, tiene que ver con la cultura popular y cómo a través de su poesía, esa poesía de yupanquiana, de tan elevada, ¿no?, de tanto nivel, crea una escuela que funda Atahualpa Yupanqui.
Y pegado vamos a pasar una versión de Zitarrosa de un tema de Atahualpa.
Cuando yo escuché por primera vez a Don Ata, me di cuenta que estaba ante uno de los tesoros de la cultura latinoamericana y de los tesoros trovadorescos de la cultura latinoamericana. Por él venir del campo, de las pampas, de esa antigua tradición de payar, que es legendaria, en esas extensiones, en esos dramas, donde muchas veces los únicos testigos son el viento y la noche. Y hay mucho de eso, de esa soledad del hombre que anda en su destino, en las canciones de Don Ata. Él, indudablemente, que parte de esa tradición popular de hacer versos y de acompañarlos con la guitarra, pero yo pienso que él es algo que va un poco más allá de la tradición misma. Él logra una perfección por haber estado en contacto con otras artes, quiero decir, por haber leído poesía, buena poesía, y por tener la sensibilidad de darse cuenta de lo que es la buena poesía, y por haber escuchado mucha música, indudablemente, que eso también está presente en la música de Don Ata, y buena música, y a grandes intérpretes. Don Ata, yo pienso que partiendo de esa condición de payador popular, que es de donde él sale, nutriéndose con una universalidad que lo va completando, es que logra ese arte depuradísimo que lo convierte en una especie de arquetipo del payador. Y lo hace hacer esos dibujos, esos tejidos armónicos y esos punteos con una perfección de ya no de guitarrero, sino de gran guitarrista. Y crea una escuela, crea un estilo, crea seguidores, siembra un camino. Entonces Don Ata se transforma ya en un maestro. Trasciende su condición de jugador solitario y empieza a tener adeptos en todo el mundo, porque al escucharlo uno se daba cuenta de que uno estaba ante un hecho cultural. Don Ata es un fenómeno de nuestra cultura latinoamericana, porque llegó a tener unos niveles interpretativos y artísticos muy altos, sin abandonar nunca la esencia de lo que lo hizo, ¿no? O sea, el hueso, el tuétano de donde él sale, que es la cultura popular, la cultura de los campos, la cultura del hombre dolido, abandonado, del pobre, del que no tiene, del explotado, del solitario, del señalado. Y lógicamente todo eso es una verdad al alcance de todos nosotros a través de la maravilla del arte, ¿no? Del gran arte. Eso es Don Ata. Eso es Atahualpa Yupanqui.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Los hermanos de Atahualpa Yupanqui, la versión, por supuesto la obra, no los hermanos de él, así se llama la obra que canta Alfredo Zitarrosa aquí.
Muy bien, estamos en el 4999-0987.
Es verdad, y también en Facebook, Flores Negras, en Radio Nacional.
Vamos a seguir recordando la obra y figura de Atahualpa. Tenemos todavía mucho material. Vamos a dar una tanda y seguimos aquí en Radio Nacional Folclórica. Víctor Pugliese en la operación técnica, Paola Escobar en la coordinación de aire, Alicia Cuatzolo. La locución, Andrés Casac, aquí diciendo sus verdades, reveladas.
Y Mariano del Mazo.
Y Mariano del Mazo, que soy yo. Estalló el otoño, 9 grados, 8, casi 10 grados. Garúa aquí en Buenos Aires. Son las
22:48. Estamos en vivo.
Qué buena vista que tenés,
Sí, bueno, estoy más bien. La ubicación suya
ya
es distinta.
Me tienen que poner un reloj de...
Gigante, sí.
Bueno, estamos en vivo.
Estamos en vivo, sí.
¿Hasta qué
estamos
hora?
En vivo, muy felices, hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Como todos los sábados de hace mucho tiempo. Y hoy homenajeando a Chopin y por el simple motivo de que el martes se cumplen los 25 años de su muerte. Curiosamente, también en el 92 murió Astor Piazzolla.
Sí, con pocos meses de diferencia. 4 de julio.
4 de julio. Muerto el 4 de julio. Todo lo contrario a la película.
Sí.
Y bueno, el homenaje que va a haber en La Ballena, que se suma a otra serie de homenajes que va a haber alrededor de Atahualpa Yupanqui. Hace dos sábados estuvo aquí invitado divino, vino especialmente, estuvo un día, vive en Córdoba, en Santa Rosa Calamuchita, vino a pasar un día, tenía que ensayar y bueno, se tomó su tiempo para estar con nosotros aquí en vivo, el Colla Chavero, salió volando, que el micro partía de Retiro a las 11:15 y se fue de acá a las 11, bueno, al final por suerte se le demoró y llegó bien a tomarse el ómnibus. Y hablábamos, por supuesto, del Colla, que tiene disco nuevo, que está buenísimo. En realidad, no disco nuevo, su primer disco, su disco debut, que se llama Coplas al Viento, un disco maravilloso, lo recomiendo, lo recomendamos y lo pasamos en esa ocasión. Vamos a seguir pasándolo porque es un disco muy disfrutable, en el cual el Colla Chavero hace algunas letras de su padre musicalizadas por él, hace algunos temas de su padre y de su madre, de Nenet, de Pablo del Cerro, y hace también algunos temas propios.
Uh-huh.
Y canta y está muy bien el disco realmente. Y hablábamos con el Colla, en algún momento siempre sale el nombre de su padre, pobre, es el karma también que lo persigue desde siempre.
Sí, pero él se ha ocupado, es como un celoso guardián a través de la fundación.
Pero pensá
nada
más, un ser humano que siempre le preguntan sobre él.
Sí, sí.
Pensá vos un segundo, debe ser denso.
Uh-huh.
Yo creo que lo lleva muy bien y ha equilibrado de alguna manera una obra propia, como es la conservación del Museo de Cerro Colorado y este disco que acaba de sacar, y también mantener viva la memoria de su padre, Atahualpa Yupanqui.
Sí, y no perdamos de vista lo que vos mencionaste, lo de su madre también,
su madre.
Una compositora extraordinaria que firmaba como Pablo del Cerro.
En un momento hablábamos con el Colla de la relación de Yupanqui con el tango. Yupanqui era alguien que disfrutaba mucho el tango, de alguna manera. Él estuvo aquí en Buenos Aires en los años de apogeo del tango y bueno, trabó amistad con muchos tangueros. Con el que más trabó amistad fue con Aníbal Troilo, que es bastante curioso, ¿no? Porque no debe haber, de alguna manera, ¿no? Ahora que estoy pensando, quizás tenga que ver, pero en principio son personajes antagónicas, ¿no? Alguien amante de la bohemia profunda como Troilo, de la trasnoche, y Yupanqui siempre un poco más austero, ¿no? Aunque los dos tenían algo de lo económico, ¿no?
Sí.
Era famoso, y de eso también hablamos con el Colla, era famoso en la orquesta de Troilo la goma de borrar de Troilo.
Uh-huh.
Se ha dicho de Troilo que tocaba como si fuese un Buda, y de hecho, Yupanqui tenía una fascinación muy fuerte por la cultura oriental, viajó mucho por Japón, escribió sobre Japón, le interesaba la filosofía zen, y eso se ve en algunos temas, sobre todo en algunos temas de la última época.
Y también hay que decir que de esa amistad de Yupanqui con Troilo hay una foto preciosa que se los ve en un estudio de radio,
sí,
donde están tocando juntos, está la orquesta y está ahí también Atahualpa Yupanqui. Es una lástima que nadie haya grabado ese testimonio sonoro porque es una maravilla. Y también, bueno, tuvo cierta amistad, esto lo hablábamos con Chavero, con el Colla, de la amistad de Yupanqui con Astor Piazzolla. Y cómo eran dos estilos también en un punto antagónicos. Piazzolla con toda esa cantidad de fuerza, toda esa potencia que tenía. Y cómo una vez contaba Chavero, que es una anécdota preciosa, le dio una letra suya y le dijo poquitas notas, paisanos, le dijo Yupanqui a Astor Piazzolla.
Vamos con el testimonio del Colla Chavero aquí en Flores Negras y vos pegadito Rivero, Edmundo Rivero haciendo Yupanqui. Hay una coincidencia bastante curiosa, ¿no? Que este año son también los 25 años de la muerte de Piazzolla. Yo hace mucho escribí una nota, creo en el 2002, que también un número más o menos redondo, me acuerdo que se tituló Los faros del fin del mundo, ¿no? Atahualpa Piazzolla.
Sí.
¿Cómo se llevaban ellos? ¿Tuvieron algún tipo de vínculo?
Sí, sí, en París se juntaba mucho. Y aparte, bueno, ahí ya intervenía mi madre, que tenía mucha simpatía por Armelita o por Laura, que fue, digamos, la otra compañera de Astor. Y se respetaba. Aparte, tenían un vínculo común, que era Pichuco. Es decir, mi padre, la amistad y, digamos, la admiración por Pichuco.
Total.
Total.
Hay una foto hermosa.
Sí, sí, sí. O sea, con Pichuco era otra historia, por eso la amistad con Goyeneche también, que nombrabas hoy. Yo me acuerdo una vez estábamos cenando con mi madre y en Mar del Plata, hay un restaurante cerca de la Rambla, y las ventanas, era verano y grandes ventanales abiertos. Y por ahí estábamos cenando y se siente ¡Atahualpa! Uno que aparece por la ventana así con los brazos abiertos, ¡hermano! Pero por la ventana. Así que después dio la vuelta, se metió, se abrazaron, se quedó ahí. Y era el polaco, ¿no? Del tiempo de Caño 14, claro. En fin, mi padre. Y con Astor sí tenían una vinculación, lo que sí, mi padre, cuando le dio algún tema, lo cuenta muy lindo Amelita, que fue testigo de ese momento, ¿no? Poquitas notas, paisano. O sea, claro, ¿viste? O sea, bueno, ese, qué sé yo, el estro de cada uno, digamos.
Porque,
¿no?
Claro, en algún punto eran como artistas antagónicos, por un lado, pero a su vez también tenían algo que tu papá también tuvo mucho de vanguardista, siendo sí. Alguien apoyado en la tradición.
Sí, sí.
Y el caso de Piazzolla es muy parecido. Piazzolla sí. También se apoyó en la historia del tango para hacer su música.
Sí, en ese sentido yo creo que, digamos, si hay algo que admiro en los tangueros...
Pero tu papá me parece que tenía una austeridad, una economía, una...
Sí, mi padre creía mucho en los silencios. Claro. O sea, a él le parecía fundamental el silencio como articulador de las melodías, de lo que quiere expresar una melodía, un canto, ¿no? El silencio es fundamental. Pero la concepción de Astor me da la impresión que era distinta, ¿no? Pero tenía que ver también con su formación, con que adquirió seguramente en Francia, con Nadia Boulanger.
Bueno, eso que le dijo tu papá a Piazzolla era lo mismo que le pedía a Troilo.
Claro.
O sea, menos
sí.
Notas.
Bueno, Troilo le decía, el instrumento más valioso de un músico es la goma de borrar. Uh-huh.
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes me llaman a abandonar. Y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar, No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
El marco musical para Los ejes de mi carreta de Aníbal Troilo. Allí está la voz de Edmundo Rivero, esa interpretación distinta de este clásico del folclore.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, no le pagan, sí, duramente, sí, va tosiendo, sí, va de luto, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
Duerme, negrito, Víctor Jara.
Una versión hermosísima de Víctor Jara, esta canción de cuna que muchos la adjudican a Yupanqui, y es en realidad una canción de cuna anónima que fue compilada por Yupanqui y es una belleza desarmante, también con un mensaje social ahí en el medio muy sutil. Hay muchísimas versiones, elegimos esta, Víctor Jara, que hizo muchos temas de Atahualpa, quizás no tan conocidas, ¿no?
Sí, entre otros, por ejemplo, Preguntita sobre Dios, que interpretaba Víctor Jara.
Bueno, gracias a todos los que están llamando y todos los que se están comunicando vía Facebook.
Sí, por ejemplo, Alejandro Adrián Guillermet, muchas gracias. También a Graciela Liliana Raffo, también a Pablo Viale, entre otros oyentes. También a Mariana Fossati, que es colega acá de la radio.
Sí, que nos dijo, que muy bien, sí, muy oportuna, un lindo dato. Nos mandó un mensajito diciendo que cuando estábamos hablando justamente de ese encuentro en la radio de Yupanqui y Troilo, que hay una fotografía, nos puso Mariana Fossati que nos fijemos en las sillas, sí, son estas mismas sillas donde estamos sentados hoy, ahora, Andrés, Alicia y yo, y son las sillas donde estuvieron sentados Troilo y Yupanqui. Es una foto de acá, de esta emisora.
Es impresionante pensar en estos estudios. También ha venido Víctor Lavallén y nos contaba que con la orquesta de Pugliese se solía presentar en este estudio. muchas orquestas de tango.
Sí, una distancia que esto era Radio El Mundo.
Sí, 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 cuando era Radio El Mundo, así que bueno. Gracias Mariana, también José, Miguel, Álvarez, todos ellos se están comunicando a nuestra página de Facebook, Flores Negras en Radio Nacional.
Y también se están comunicando al 4999-0987 y ahí dejan su mensaje.
Duerme Negrito, Yupanqui habla de esta canción hermosísima, una de las canciones de cuna para mí más perfectas, y mirá que hay, está lleno de canciones de cuna, sobre todo en esos últimos 30 años, hay muchas canciones de cuna con música de raíz, y esta para mí sigue estando muy arriba. Acá cuenta un poco la historia Donata.
Estos acordes pertenecen a una vieja canción tradicional que allá hace muchos años encontré en la zona Caribe, en la frontera de Venezuela y Colombia. La cantaba una mujer de color, la aprendí, me encantó y la caminé por el mundo. Mucha gente me la adjudica. Honor hubiera sido para mí que fuera mía, pero no lo es. Es mía en cuanto a lo que tenga de sensibilidad mi corazón, de cosa receptiva. Es un tema anónimo, plural, folclórico. Es de ellos, de la gente morena de esa zona, frontera Venezuela-Colombia. Es la madre, el tema es la madre que deja a su niño, porque se va al cafetal a trabajar, y deja a su niño en manos de una mujer, de una vecina, hermana de ella, en el color, en el destino, en la vida. Y entonces le dice que se duerma, le pide que se duerma el niño a la vecina y le ofrece, le promete que la madre ha de traerle cosas que todo niño negro quisiera gustar, comer, probar, pero de adonde a veces no se puede, la vida tiene otras letras, otra condición. Le ofrece codornices, $2, la yunta, no puede ser. Carne de cerdo, tampoco, no puede ser. En fin, como toda canción de cuna, pisa la tierra y es un poco metafísica. Duerme Negrito se llama.
Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patita. Chocopumbo, chocopumbo, apumbo, chocopumbo, chocopumbo, chocopumbo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, trabajando y no le pagan, trabajando, trabajando y va tosiendo, trabajando, trabajando y va de luto, trabajando, al negrito chiquitito, trabajando. Pa'l negrito chiquitito trabajando, va de lutos, va tosiendo duramente. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, negrito.
Duerme Negrito nuevamente, esta vez en la versión de Atahualpa Yupanqui.
Y estamos escuchando el saxo del Gato Barbieri haciendo una muy libre versión del arriero. Gato Barbieri se metió en los Estados Unidos básicamente haciendo un jazz latino. Tiene varios temas folclóricos tocados en clave de jazz, malambos incluso. Y este era el aporte que hacía el Gato Barbieri, bueno, a la frondosa obra de nuestro homenajeado del día de la fecha. Muchos jazzeros han interpretado a Yupanqui, incluso muchos de la camada de lo que se llamó, que ya pasó un poco el tiempo, ¿no?, del nuevo jazz argentino, que hoy ya no es nuevo jazz argentino, sino simplemente jazz argentino, pero toda la generación de los que hoy tienen 40, 50 años, Arián Yáñez, Ernesto Jodos, Pipi Piazzolla, en fin, tantos más, han hecho Yupanqui. Y muy interesante pensarlo desde el punto de vista musical, porque alguien que ha hecho de las formas algo tan austero, tan implosivo de alguna manera, bueno, puede ser también tomado en el sentido contrario. Él era muy irónico con estas cosas y por mucho menos ha tenido comentarios devastadores, ¿no? Del estilo de alguien que hizo una versión un poquito jugada del Indiecito Dormido y diciendo, bueno, me lo despertaron.
Sí. O me asfaltaron el camino del indio.
Me asfaltaron el camino del indio. Pero más allá de él, hay muchos músicos que se interesaron por el Yupanqui musical. Y ni hablar del muy buen disco de Hilda Herrera, que es todo piano instrumental sobre la obra de Yupanqui musical. Digamos, uno destaca siempre un Yupanqui en el cual letra y música son medio como inseparables. Sin embargo, se puede uno hundir en el aspecto meramente musical de la obra de Yupanqui.
Sí, bueno, la grabación que escuchábamos es de 1971, está grabado en vivo en el Festival de Montré, donde interpretaba el arriero. Uno podría pensar que la música argentina en realidad está atravesada por la obra de Yupanqui, ¿no? Sí. Hay versiones más obvias, como por ejemplo la de Divididos, ¿no?, que también ha tomado a Yupanqui como uno también. El arriero como una de sus referencias. Yo me acuerdo un concierto que hicieron en Obras justamente hace 25 años, la primera presentación de Divididos en el Estadio Obras Sanitarias coincide con la muerte de Yupanqui y como modo homenaje se presentan en el escenario montando a caballo. Bueno, ellos han tenido mucha conexión con Yupanqui, de hecho Arnedo es hijo de Mario Arnedo Gallo, ¿no?
Sí.
El autor de la
Floración. Y bueno, y la familia de Ricardo Mollo, el guitarrista de Divididos, es de Pergamino, el pago natal de Yupanqui, y el padre, siempre cuenta Ricardo, y también Omar Moyo, el hermano mayor que ahora hace bastante tiempo está cantando tangos, cuenta que el padre lo llevaba, padre un zapatero del oeste, creo que de Hurlingham o el Palomar, no me acuerdo, lo llevaba a veces a Pergamino en una chata, en un rastrojero, y iban siempre en el pasacassette, llevaban un cassette de Yupanqui, y eso le quedó a Ricardo Moyo y seguramente influyó, al menos inconscientemente, en la decisión de hacer una versión bluesera del arriero, además de lo que vos decías de los genes de Diego Arnedo, que tiene esa impronta de la chacarera de su padre, de Mario Arnedo Gallo.
Bueno, y ya que estábamos hablando de Pergamino y de los pagos, ¿no?, de Atahualpa Yupanqui, también hemos rescatado un audio, también precioso, ¿no?, de Atahualpa hablando en la televisión española sobre sus primeros pasos en la música, de cómo estudió violín.
Bautista incluso, Almirón,
sí,
¿no?,
lo menciona como alguien fundamental en su vida.
Sí, Bautista Almirón, porque primero estudió violín con un cura, y después Bautista Almirón era un amigo del padre que le enseñó guitarra, y no solo guitarra, sino algunas también unas cuestiones más existenciales, ¿no?, de cómo encarar la música, con qué actitud, y él siempre reconoció mucho las enseñanzas desde muy temprano de Bautista Almirón. Qué lindo que es escucharlo a Yupanqui hablar, realmente, qué hermoso discurso, qué hermoso color que tenía su voz, no solo cuando cantaba, sino también cuando hablaba.
Yo tuve la infancia más hermosa del mundo, unos padres encantadores, una madre vasca, un padre mestizo, un hombre recto, de pocas palabras. Me dijo, jamás voy a buscar un domador para ese caballo, siendo él hombre de a caballo. ¿Le gusta ese caballo, este sainito? Sí. Bueno, ahí lo tiene, arréglese. Arréglese quiere decir, dese golpes. Y mi hermano decía, no, es para mí. Y nos dábamos golpes, el que se daba menos golpes, el dueño del caballo. Así. Hicimos la escuela primaria en un pueblo donde había 4 grados hasta el 4.º grado, nada más. Y lo demás era pampa, soledad, caballos, vacas. No había reloj. La iglesia de nuestro pueblo, una pequeña parroquia, tenía un cura que se llamaba Rosains, el padre Rosains, catalán. Apareció por ahí un joven sacerdote, violinista. Me mandaron a estudiar violín con el padre Rosains. Estudié 1 año y medio y un día me descubrió que estaba tocando música folclórica en el violín, cosa que él no podía admitir. Yo tenía que tocar el método de Fontova, ¿no?, los estudios, el re, el do, las escalitas. Y yo estaba ya tocando dancitas y melodías de la pampa. Entonces me dio un mamporro y me dijo, vete, ¿no? Y nunca más dejé el violín. Y un día se perdió el cura, luego lo cambiaron de parroquia y me quedé sin maestro, sin violín, sin eso. Y alguna otra vez apareció un amigo de mi padre, don Bautista Almirón, ya serio hombre en hablando musicalmente, un serio guitarrista. Un hombre que había estudiado seriamente Tárrega, Sors, la cosa clásica. Fue el que me colocó las manos en la guitarra, que me enseñó cómo se debe poner las manos en la guitarra. Cosa que después olvidé, pero en aquel tiempo la aprendí. Y empecé a estudiar guitarra con Bautista Almirón y a descubrir un horizonte. Yo que tocaba ásperos asuntos de la pampa, pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo, cosas agrestes y un poco salvaje con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón, cuando escuchaba Albéniz, Granados, Mozart, Bach, Scarlatti. Yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Este es un mundo que yo no conocía. Me deslumbró extraordinariamente, sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones y llenar los sacos, las que nosotros llamamos bolsas. Uh-huh. Acá le llaman sacos. de maíz en los vagones, el maíz, el trigo, la cebada, porque era una pampa de cereal, de ganado, de caballos, de vacas y cereales.
Caballo, lazo y espuelas, pienso que no han de servir. Ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir.
Yo quiero un caballo negro, la obra de Yupanqui, interpretada por Suma Paz. Y aprovechamos este momentito para también decirles y recordarles las vías de comunicación en Facebook, Flores Negras en Radio Nacional, y el teléfono 4999-0987.
Un poema, el árbol, el río, el hombre. Hace tiempo que me acompaña este poema. Hace varios años, alguna vez donde más lo canté fue aquí arriba en México, Colombia, Santo Domingo y en algunos lugares de España. Su autor hace 5 días que se fue para el silencio, como decimos en el campo, respetuosamente. Era Julio Cortázar, nuestro poeta. Él me lo entregó hace unos años en París y el título no me gustó nada. Y se lo dije, oye Julio, así no va. Así no te puede. Él no me dio para esto para que lo cante, me dio para mi archivo. Pues me dijo, para tu archivo. Digo, no, pero esto está pidiendo decir algo. Si no le pongas música. Conversáselo a los amigos. Son pavadas. Y así se llamaba su poema, Pavadas. Digo, no, esto no es pavada. Y alguna vez repetí esa pavada en un disco en México, pero le puse los 3 elementos que él consideraba fundamentales al comienzo de cada una de sus coplas: el árbol, el río, el hombre. Me pareció y siendo irrespetuoso con él, que tanto, con tanto cuidado lo hemos tratado y con tanto cariño, tantas veces. El árbol, el río, el hombre. Y él le llamaba pavadas. Claro, tenía otras cosas mucho más hondas, pero esto me gustó mucho, mucho. Ya verán. La música es una antiquísima melodía catalana que también sufrió mucho destierro porque fue prohibida hace muchos años, no sé por qué asuntos, en tiempo de los monárquicos y antimonárquicos. Estuvo prohibida como 100 años y después volvió tenaz y salvadora, volvió esta melodía, el Testamento de Amelia, antigua canción anónima catalana. Al árbol ya cortado, no lo claves en tierra, porque su copa seca no engañará a los pájaros. Al río que discurre, no le levantes diques, porque en el aire libre cabalgarán las nubes. Al hombre desterrado, no le hables de su casa, la verdadera patria caro la está pagando. El árbol ya cortado, el río que discurre y el hombre desterrado, caro lo están pagando.
El gran Atahualpa Yupanqui, hablando allí primero, contándonos sobre El árbol, el río y el hombre, el poema de Julio Cortázar, que luego él mismo interpreta en la canción a la que le pone como fondo musical cuando musicaliza El testamento de Amelia, una melodía catalana anónima.
Ahí va. Bueno, él tenía sangre no catalana, sí vasca, de parte de la madre, y tenía, el padre era indio, mestizo, y de ahí venía, decía, tenía el silencio del indio y la terquedad de los vascos. Bueno, estamos tratando de abordar en 2 horas, finalmente se hicieron 2 horas, sí. Dijimos que íbamos a hacer 1 hora, pero teníamos tanto material. Bueno, trabajo en la semana, Andrés, Paola, todo el equipo de Flores Negras, estuvo trabajando para este especial, para este homenaje por los 25 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui, que se cumplen este martes. Y decía, ¿qué Yupanqui tomar? Porque se puede pensar el Yupanqui más testimonial, el de Minero Soy, uh-huh, o Trabajo, Quiero Trabajo.
La Preguntita incluso, sobre Dios.
Exactamente, o El Payador Perseguido. Se puede pensar en algo más político, más amplio, más ampliamente político, como el arriero, ¿no? Uh-huh. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, una frase muy, muy categórica, pero a su vez no tiene la torpeza, creo yo, de la protesta. Bueno, el paisajismo que también hacía, siempre nunca el foco del paisano, ¿no? Si algo hizo Yupanqui fue que siempre el hombre estuvo en el centro, pero bueno, Chacarera de las Piedras, o también lo que decíamos de su fascinación por el zen, está muy claramente en esta canción que les recomiendo, métanse si no la tienen en internet, El cielo está dentro de mí. Es una letra totalmente zen, pero totalmente zen, que es bellísima. Bueno, ¿qué Yupanqui tomar? Bueno, estamos tratando de hacer una especie panorámica lo más amplia posible.
Es impresionante, además del peso específico, ¿no? De la profundidad de la obra de Yupanqui y lo prolífico que fue. Escribió más de 200 temas, 1200 temas, perdón, de los cuales sigue rescatando y exhumando su hijo algunas de esas canciones. El Colla Chavero, mencionábamos que en Coplas al Viento hay algunos temas que no habían sido musicalizados, que habían quedado ahí. Bueno, una obra muy vasta, aparte de la profundidad.
Nació el 31 de enero de 1908. Y un poco la esencia de su arte y de su filosofía, si pudiéramos sintetizarla en una médula, en un carozo, es la relación de lo anónimo, el pueblo y la música y el arte. Un poco el camino inverso a lo que ocurrió con lo que escuchamos hace un rato de Duerme Negrito, que es un tema anónimo que muchos se lo adjudicaron a él. Él decía, no, momento, esto se lo escuché yo a un artista, un agente ahí en el Caribe. Él decía que una obra alcanzaba su cenit, que alcanzaba su consolidación máxima cuando se volvía anónima, cuando la gente ya no sabía a quién pertenecía. Algo así como lo que pasaba con Fuente Ovejuna. Fueron todos y no fue nadie. Bueno, la canción es de todos y es de nadie. Es un poco lo que postula en El Canto del Viento. Creo que Yupanqui en algún punto ya llegó a esa instancia. Creo que hay mucha gente que no sabe que Luna Tucumana es de él y la canta. Creo que mucha gente, muchos jóvenes, muchos rockeros creen que el arriero es de Divididos, y yo creo que Yupanqui eso le gusta, así como decíamos que no le hubiese gustado seguramente la versión del arriero del Gato Barbieri, o lo hubiese mirado con desconfianza, escuchado con desconfianza. Creo que esa confusión le hubiese gustado, porque me parece que es la mayor aspiración que él demostró en vida, la de volverse anónimo. Hay muchos temas que son de él que creo yo son silbados o cantados, o cuando suenan, suenan de una manera totalmente casual, anónima. A uno le reverbera y no sabe que es de Yupanqui. Alguien que ha hecho mucho con la música, ha tomado la música como punto de partida hacia sus propios universos, ha sido el Chango Farías Gómez. Ha mezclado zambas con Z, con zambas con S, ha mezclado Argentina, Brasil, Santiago del Estero con el tango, fenómeno total. El Chango Farías Gómez, muy diferente al Atahualpa. De hecho, Atahualpa se reía de los Huancaguá, bueno, toda esa cuestión. Que él era un artista mucho más, de alguna manera, introvertido, el Chango quizás mucho más expansivo. Escuchen lo que hizo, un fragmento de lo que hizo el Chango Farías Gómez con aquel grupo que tuvo La Manija en aquel disco Rompiendo la Red, con Los Ejes de mi Carreta.
Gracias y nos vamos. muchos ideas. Ya no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más.
Los ejes de mi carreta, de Yupanqui, aquí en la interpretación del Chango Farías Gómez y La Manija.
Y se nos está yendo el tiempo, Alicia, Andrés, Paola, Víctor, son las 12 menos 20 más o menos, estamos aquí en Radio Nacional Folclórica, estamos en el 98.7, estos Flores Negras, y la figura de Yupanqui recorrió todo el mundo. Pero vamos a situarlo un poco en América Latina. Alguien dijo alguna vez, alguien escribió alguna vez, que en el rostro de Yupanqui uno podía adivinar en esos surcos, ese rostro marmóreo, ¿no? Ese rostro indígena, uno podía adivinar los valles, los ríos, los montes de América Latina. Era realmente, era tenía un rostro muy particular, hermosísimo rostro indígena, como uno puede ver en tantos retratos. Yupanqui fue retratado por Anne-Marie Henrich, que tenía un ojo increíble y sabía a quién retratar. Y es un rostro hermosísimo, muy joven Yupanqui. Alguien que ha actuado en películas, ha hecho de sí mismo, ha hecho de gaucho. Alguien que bueno, como decíamos, se ha movido entre cierta élite intelectual parisina, alguien que mantuvo siempre su casa en Cerro Colorado como una suerte de cable a tierra, alguien totalmente mundano que decía que él llevaba la patria adentro, que él decía que estaba en París, pero que debajo del asfalto siempre iba a estar la pampa. En fin, un personaje realmente inconmensurable, Atahualpa Yupanqui, y uno de los artistas latinoamericanos que tomaron varias canciones de Atahualpa, y ahora vamos a escuchar uno, fue la gran cantante Chavela Vargas, con su estilo totalmente decidor, alguien que ha versionado a muchos compositores de América Latina, desde los argentinos, desde Canción de las Simples Cosas, sí, de Tejada Gómez e Isela, hasta No Soy de Aquí, No Soy de Allá, de Facundo Cabral. Qué preciosa que es la versión de Chavela de Preguntitas sobre Dios, de Atahualpa Yupanqui.
Pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me
me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección.
Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida de leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Atahualpa Yupanqui, autor, interpretado por Chavela Vargas. Preguntitas sobre Dios.
Bueno, es uno de los aspectos más, más de protesta de Atahualpa, seguramente. Influido por lo que fue su pertenencia al Partido Comunista, un tema muy bien dicho por Chavela Vargas. Hay muchos mensajes, no vamos a pasar, vamos a pasar uno a modo de síntesis, pero agradecemos a todos los que se comunicaron con la radio y también a todos los que dejaron sus mensajes en Facebook, realmente.
Folclórica querida, los estaba escuchando, escucharlo a Donata, por Dios, es una caricia al alma, escucharlo hablar de Tárrega, de Sors, aquellos que alguna vez hemos estudiado guitarra, con esos autores, escucharlo a Donata y decir, por Dios, qué hermosura, qué belleza, se los agradezco infinitamente, es Hugo de Morón, gracias querido, gracias por tanto.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, a todos. Y bueno, recordemos, Andrés, los homenajes que van a ocurrir a partir alrededor de los 25 años de la muerte de Yupanqui, que se cumplen el próximo martes.
Sí, el jueves en el CCK.
Jueves 25 feriado, recordemos, sí, ¿no?
El jueves 25, a partir de las 8 de la noche, va a haber un gran concierto de homenaje en el CCK, donde van a participar muchos artistas, entre ellos, por ejemplo, Jaime Torres, también Carlos Di Fulvio, también el Colla Chavero, Manu Sija, entre otros, artistas de diferentes generaciones. Cada uno de ellos va a estar haciendo dos o tres temas de Yupanqui. También va a estar Laura Albarracín. Va a pasar por el escenario de la Sala Sinfónica Verónica Condomí junto al pianista Pablo Fraguela. Y bueno, todo este concierto de homenaje va a estar presentado por Marcelo Simón. Y va a haber unos textos que va a estar leyendo también Graciela Borges. Se va a transmitir en vivo por esta emisora, por La Folclórica, desde las 8 de la noche. Si alguien lo quiere presenciar en vivo, las entradas se pueden retirar desde el martes en el CCK y en Sarmiento 151.
Bueno, vamos a escuchar algo del Colla Chavero, que debutó en el disco a los 70 años más o menos, Coplas al Viento, un fenómeno, el Colla Chavero. Este disco nos encantó, lo estuvimos pasando junto con él hace dos sábados. Este es un tema que se llama Juan Prisionero, que arranca muy lento, después tiene un ritmo de joropo, y es letra de Atahualpa y la música es de su hijo, del Colla Chavero. Fue escrita en la cárcel en 1952. Recordemos que Yupanqui, justamente por su militancia en el comunismo, fue perseguido por el peronismo, y de hecho en circunstancias muy lamentables fue que fue lastimado en su mano derecha, que a través de un personaje que en una comisaría le tiró la máquina de escribir en su mano derecha pensando que era derecho. Y de todos modos eso influyó en su modo de tocar, y eso siempre lo estuvo mencionando Atahualpa Yupanqui. Juan Prisionero, de la pluma de Atahualpa, 1952, música de El Colla. Esto acaba de salir editado en el disco de Chavero, Coplas al Viento.
Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Por duro que me golpee, no conseguirán doblarme. Yo tengo el cuerpo en la celda y el corazón en la calle. Carcelero, carcelero, cuando oigo sonar tus llaves, te veo como un esclavo de cosas que tú no sabes. Crees en la celda, crees que no me moví, y anoche pasó la luna. Y con la luna me fui, ay, con la luna me fui, ay. La celda y la calle, solo tres barrotes hay. Qué pequeña la muralla para tanta libertad. En la cárcel hice un verso para el señor director. No recuerdo los detalles, pero termina en parió. Engrillado y entre cuatro hombres de torvo mirar, así me fueron llevando. Por amar la libertad, por amar la libertad. Anchos portales se abrieron para volverse a cerrar. Pabellones, escaleras y luego la oscuridad. Por mi mujer y mi niño, recé lo que sé rezar. Mi guitarra clara y honda sabe todo lo demás. Mi madre con sus sentires, mi caballo en el corral y en una pequeña celda. Yo solo sin soledad, yo solo sin soledad.
Estaba el Colla Chavero, Juan Prisionero, de su flamante disco. Bueno, parte de estos temas van a estar presentados el próximo jueves en la ballena del CCK. Señora, nos estamos yendo. ¿La pasaste bien, Alicia?
Excelente, excelente. Bueno. Y además enriquecedor. Muy bien.
Gracias, Víctor. Gracias, Paola. Bueno, Andrés, nos quedaron tantas cosas afuera.
Muchas cosas.
Destacar, por ejemplo, la tarea didáctica, sí, y de discípula genuina que ha tenido Suma Paz en vida, con toda la obra de Chopin.
Sí, era impresionante. Tenía una obra absolutamente ligada.
La pasamos, ¿no? Pero no dijimos
sí,
esto.
Sí, sí, absolutamente ligada a la figura de Atahualpa Yupanqui, que esa austeridad que tenía Yupanqui también la tenía ella, y cómo recreaba, qué bien que lo hacía a Atahualpa Yupanqui en su canto y en su guitarra.
Próximo sábado va a estar aquí en vivo Charo Bogarín, la cantante de Tonolec. Hay disco nuevo, va a estar actuando. Así que están todos invitados para el próximo sábado 27, ¿no?
El próximo sábado es el 27, sí.
Bueno, gracias a todos, ¿eh? Que tengan una muy linda semana. Nos vamos con Cachilo Dormido de y por Atahualpa Yupanqui. Espero que la hayan pasado bien. Chau.
Cuando pasen por Santiago, camina sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vida. El alma de la Vidala, florcitas a la vinera, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera. Tan larara la ira, tan larara la ira, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera. Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el socotar areando para el cachilo dormido. Para el cachilo dormido, florcitas a la vinera, llegando los carnavales, sería y volver chacarera. La 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 la, llegando los carnavales, sería y volver chacarera.